Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en el Buenos Días Madrid, los de Onda Madrid. Tenemos por delante todavía dos horas llenas de arte. Tenemos por delante dos horas de radio. De aquí a las 12 está previsto que nos visite la escritora Lucía Echeverría, por ejemplo. Tenemos pendiente también nuestra sección Nieves Mérides, que es un clásico de todos los lunes, y vamos a charlar un ratito con una persona muy especial. Se llama Brenda Lie, es singapurense de raza china y, sin embargo, o a pesar de eso, se ha convertido en una de las bailarinas de salsa y bachata más importantes del mundo, en la más importante de toda Asia y en una presencia indispensable en los festivales más importantes de todo el planeta en esta disciplina. Bueno, a pesar de ser muy joven, su marca Brenda Liu Dance Company está formada por 5 grupos de baile diferentes, 3 en Singapur, 1 en Taiwán, otro más en Hanoi, pero los miles de alumnos que siguen sus clases online se encuentran distribuidos por todo el mundo. Bueno, ahora está de gira por Europa, no es la primera vez que visita nuestro continente, pero sí es la primera vez que está en España. Brenda, welcome to Spain.
Thank you, gracias.
It's your first time in Spain.
Yes, it is my first time.
Bueno, Brenda está aprendiendo español, todo hay que decirlo. Ella habla perfectamente chino, habla perfectamente inglés, está intentando el español, pero para hacer la entrevista más fluida nos va a acompañar también Bruno. Muy buenos días, Bruno.
Hola, buenos días.
Que nos va a hacer de traductor y así vamos más rapidito. Bueno, Brenda, empezaste a bailar danza china siendo muy joven, después hiciste danza india. ¿Cuándo empezaste a bailar salsa?
When did you start dancing salsa after Chinese and Indian dance?
So at 11, going on 12 years old, I fell in love with salsa and bachata.
Y yo creo que la pregunta que se está haciendo todo el mundo es ¿por qué bachata? Why bachata? ¿O why salsa?
Let me try this. Porque me encanta el sabor.
Bueno, su español es mucho mejor que mi chino de entrada o que mi inglés. Bueno, Brenda, existe la idea de que la bachata y la salsa son bailes de pareja. Sin embargo, tú has apostado por el baile individual. De hecho, creo que fuiste la bailarina más joven que ha ganado el premio Australian Solo Salsa Competition. ¿Por qué salsa en individual y no salsa en pareja? Bruno.
So why are you working as a soloist and not with a partner?
So personally, I'm very driven and very independent. So when I started dancing, I really struggled to find a partner who can commit on the same level as I did. So eventually, I started doing things by myself and I kind of just never stopped.
Ok, lo traduzco, pues ella es muy determinada, muy motivada, muy independiente, tiene mucha energía y entonces no ha sido posible para ella encontrar una pareja de baile que reúna estos requisitos y entonces que se te pueda dar este tipo de compromiso, así que al final ha tirado ella por su cuenta.
Brenda, ¿es cierto que en Asia hay mucho interés actualmente por este tipo de ritmos latinos?
Yeah, is it true that there is a lot of interest in Asia for this Latin rhythm?
Yes, salsa and bachata is already very popular in Europe and America, but in Asia it's growing really, really fast.
Es muy popular, a pesar de que es muy popular en Europa y América, los bailes latinos, es en Asia donde ahora de todo el mundo está creciendo rápidamente.
Qué curioso. Bueno, tú tienes alumnos repartidos por todo el mundo. Tienes incluso, y esto es curiosísimo, alumnos latinos, es decir, colombianos, puertorriqueños, que se ponen en manos de una asiática, de una singapurense, para aprender salsa. ¿Qué otros países que no son latinos tienen, y aparte de Asia en estos momentos, tienen más interés por aprender estos ritmos?
Yeah, which non-Spanish-speaking countries are more popular for your online classes?
So, I have the most students from USA, Germany, UK, France, Russia, India, Australia, very special Kazakhstan, very exotic, China as well, and of course, many parts of Asia. So, every month there's more than students from more than 100 countries.
Pues eso, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia, India, Australia, Kazajistán,
madre mía,
China. Sí, porque a la hora de la verdad tienen estudiantes cada mes desde más de 100 países accediendo a sus clases online.
Oye, Brenda, ¿y cualquiera puede bailar salsa independientemente de su edad y del país de procedencia, o hay que tener unos dones especiales o unas dotes especiales?
So, does anybody is able to dance salsa and bachata, or do you need like a special skill set?
No, everybody can dance salsa and bachata, especially with the right techniques, so that you know how and why, how the movement is starting, why you're doing the techniques. So as long as you learn it well, you can dance it well.
Sí, pues nada, todo el mundo puede bailar.
Otra cosa es bailar como ella.
Siempre y cuando lo hagas con las técnicas adecuadas que te indiquen el porqué y el cómo de cada movimiento y de cada baile. Cualquiera puede.
Bueno, y en eso es especialista Brenda, que ha estado dando clases magistrales en los sitios más raros, en Siberia, por ejemplo. Hace un año estuvo en Siberia enseñando salsa a los siberianos. Bueno, ¿en qué países tiene la gente más facilidad para bailar?
Which countries or area is easier for the students to get up and to get what you teach?
Easier. So I think you'll be surprised with my answer, even though it's a Latin dance. I think it's going to be Asia.
Dice Asia, que te va a sorprender la respuesta.
Yeah, because actually I think in Asia we're very, very hardworking. Although I must say that as long as you're hardworking, it really doesn't matter which country you're from. Yeah. Everybody can learn it well.
Porque dice que en Asia son trabajadores muy duros. Trabajan. Pero que a la hora de la verdad, cualquier persona con la determinación y el interés lo coge fácilmente.
Bueno, Brenda Lieb es también muy famosa por sus coreografías, donde hace no solamente salsa pura que la hace, o bachata pura que la hace, sino que también hace fusión con otros ritmos, como puede ser el hip hop. ¿En qué te basas, Brenda, a la hora de crear una coreografía?
What's your inspiration when you create a choreography?
So when I choreograph, I would say my inspiration is mainly the music, my emotions.
La música, sus emociones.
Also, I like to challenge myself to always create something different, something more challenging, something more innovative. So all these add up to making all the choreographies that I always do.
Yeah, y le gusta mucho desafiarse a sí misma para crear algo nuevo, algo distinto, algo innovador.
¿Y cuánto tiempo tardas en crear una coreografía, más o menos?
How long does it take you to choreograph?
When I first started, it took me many hours, too many to count. But as I practice, and I've been doing this for so many years, if I'm super inspired, it can take a few hours. But if I'm not, maybe up to a few days. So it really depends on how inspired and how I feel at the moment.
Yeah, al principio le costaba días y muchas horas. Pero ahora, según con la experiencia y va siendo más profesional, pues puede tardar incluso solo unas pocas horas, pero depende de la inspiración y de la complejidad del baile, y a veces puede llevarle hasta varios días.
Bueno, baile que todo el mundo puede apreciar a través de las redes sociales, porque Brenda Lieb está presente en todas las redes sociales, ¿no?
Sí, principalmente en Instagram. Bueno, aunque se lee Lieb, se pronuncia Liu.
Liu, bien, bien, llevo toda la entrevista pronunciando mal el nombre, es, perfecto.
Es muy común para los,
Brenda Liu,
los
bien.
Españoles.
Okay.
Sí. Se deletrea L-I-E-W.
Bien, no, o sea, hasta ahí yo el deletreo había llegado, pero no había llegado más. La buscamos, ella tiene sus clases online, su Instagram, está en YouTube. En fin, bueno, ya decimos que Brenda ha viajado por todo el mundo. En estos momentos está en de gira europea una vez más. Ella ya ha estado aquí en nuestro continente. Conoce Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, en todos estos lugares. Ha dado espectáculo y clases. Pero, como decíamos, es la primera vez que está en España. ¿Qué tal te han recibido tus seguidores españoles?
So, as your first time in Spain, how your followers have received you so far?
So I'm actually here for a short holiday before I go on a little tour in Europe to teach some classes. So I didn't tell many people that I'm coming to Spain. Yesterday I posted a picture on my Instagram, and I think a lot of my followers were really shocked that I'm in Madrid. So I'm really happy because a lot of them started asking me about my classes, workshops, if I'm teaching here, I'm getting invitations for events. So yeah, it's been very surprising and funny.
Bueno, lo que acaba de decir es que ha llegado a España, al principio está haciendo un pequeño viaje antes de empezar un tour que tiene ahora por Europa, el que empezará en Alemania ahora en Año Nuevo. Pero no se lo había dicho nadie, entonces puso una foto en Instagram aquí en Madrid y entonces ha recibido un montón de mensajes, la gente en estado de shock, oh, estás aquí, ¿cuándo vas a enseñar? ¿Cuándo vas a dar clases? ¿Cuándo dónde vas a ir a bailar? Entonces está muy contenta con el recibimiento que.
Bueno, ¿qué es
que
lo que más te está gustando de España, Brenda?
What are you liking the most from Spain?
Me gusta la gente, because they're so friendly, and Voya está gorda.
¿Te gusta la comida?
Sí,
la comida española,
sí,
¿no?
Sí.
Spanish food.
Yes.
Do you like?
Too much. I love it too much.
Bueno, yo creo que esto se le ha entendido.
No, no hace falta traducir.
No hace falta traducir. Brenda Liu, que no lie. Brenda Liu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you very much.
Thank you.
For
thank you so
visit
much.
Us, yes. Okay? Espero que tu estancia en España sea muy buena, que puedas comenzar tu gira, creo que es en Hamburgo, ¿no? Hamburgo is the next place.
The next place
Hamburg.
New Year's.
Bueno, pues te deseamos lo mejor. Intentaremos. Mira, Honorato está pensando en apuntarse ya a las clases de salsa de Brenda. Nieves levanta la mano, dice que también. Dos nuevos alumnos que tienes. Brenda Liu, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Good luck.
Good luck.
Luck.
Good luck. Oh, okay. Thank you.
Una cosa, ¿podemos decir la página web?
Sí, claro,
sí,
perfectamente.
Pues brendaliuonline.com.
¿Todo junto?
Sí.
Brenda Liu Online.
L-I-E-W. Online.com. Y si buscáis Brenda Liu en Instagram, encontraréis su cuenta oficial. Y la cuenta de sus clases, que también es Brenda Liu Online.
Perfecto, pues subimos las direcciones, como hacemos siempre, a nuestras redes sociales. Brenda, un placer, muchísimas
gracias. Creo que Brenda había aprendido una cosita más en español.
Ah, vale,
para
vale.
Decir al final, one more thing in Spanish that I think you learned before. The last thing.
Ok, muchas gracias, Onda Madrid. Me encanta Madrid y... Tú eres guapa.
Muchísimas gracias, Brenda. Thank you very much. Muchas gracias, Bruno, por la traducción. Son las 11 y 19 minutos. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid.
628-091-117.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado, la verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 11:24 minutos de la mañana. Yo creo que es un buen momento para echar un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual en @buenosdiasom. Honorato.
El de la bachata, muy bien.
Cuidado,
muy bien.
Cuidado.
Ojo,
sí.
Que a mí me gusta la bachata. Bueno, que...
¿No tienes tipín? ¿Tipín de bachata? Bueno, claro que
más
sí.
Más o menos. Va muy bien. Para los que hayáis llegado tarde, en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hemos puesto hoy una imagen. Son dos flechas, una, digamos, con las flechas hacia afuera y otras con las flechas hacia adentro. Y preguntamos, ¿cuál de ellas es la más larga? Y damos tres posibles opciones, la A, la B o que son iguales.
¿Y qué dice la audiencia de momento?
La audiencia soberana dice que A y B son iguales el 75%.
¡Toma ya!
que la flecha A es más larga, el 8%, y que es la flecha B, el 17%.
Bueno, bueno, iba a decir, no está muy reñido.
No, no está nada reñido.
Parece que la gente se decanta masivamente por la opción de que las dos son iguales. Oye, veremos después a la 1 menos 5.
A la
1
menos
5 no.
Contaremos exactamente cómo es la cosa. Pero de momento gana la opción de que son iguales.
La opción de que son iguales. Puede cambiar la cosa porque hasta la 1 menos 5 se puede entrar. Entráis en arroba buenos días OM. Observáis detenidamente. Se puede medir, ¿no? También quiero decir.
No, no. Que cada uno haga lo que quiera.
Que cada uno haga lo que. Aunque es un juego de agudeza visual.
Eso es. Hay que mirar. Hay que mirar.
Y decidir cuál de las tres opciones creemos que es la correcta. Luego veremos si hemos acertado, ¿no?
Pues por mí, perfecto. Vengo en un ratito y te cuento cómo va.
Venga, estupendo, Carlos.
¡Hasta luego! Luego.
Bueno, es lunes y como todos los lunes a esta hora llegan las Nieves Mérides, o lo que es lo mismo, esas biografías o acontecimientos que hicieron historia en la semana en la que nos encontramos, pero hace unos cuantos años. Y hoy, Nieves, buenos días.
Muy buenas.
Creo que te has fijado en una institución que es todo un referente en nuestro país y que está de celebración porque cumple hoy nada más y nada menos que 83 años.
Sí, mira, hablamos de la ONCE, es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, es una entidad que ha cambiado la vida a millones de personas con discapacidad en estos años, especialmente visual, y que nació un día como hoy con un progreso exponencial y cuya labor social es por todos reconocida. Teresa Rodríguez Peco es la presidenta, precisamente, del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, y vamos a saludarla y a felicitarla.
Claro que sí.
Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, felicidades. Muy bien, por este cumpleaños de la ONCE, 83 añitos ya, que tiene la institución en este 13 de diciembre, día en el que se celebra, lo venimos contando Eli desde primera hora de la mañana, Santa Lucía, es el día de la patrona de los ciegos y ciegas, abogada de problemas de la vista, a quien dedicáis precisamente hoy el cupón de la ONCE.
Como no podía ser de otra manera, vamos, tenemos que dedicar nuestro cupón, que es nuestra estrella siempre, y hoy más que nunca a Santa Lucía, a nuestra patrona.
Claro, es verdad que cuando decimos en nuestro país la palabra discapacidad y sobre todo cuando hablamos de una institución que se ha volcado tanto, ¿no?, durante tantísimos años, a cualquiera le viene a la mente la ONCE. Si te parece, Teresa, antes de nada, vamos a hacer algo de historia, ya que estamos hablando de efemérides, y retrocedemos hasta aquel año en el que se fundó esta organización. ¿En qué circunstancias y quién dio el primer paso para crearla?
Pues la verdad es que fue un grupo de ciegos que intentaron, se quisieron juntar y luchar juntos por algo que era para nosotros primordial, que era el podernos sacar el sustento nosotros mismos. Nosotros no queríamos vivir de beneficencia, queríamos trabajar y queríamos ganarnos un sueldo dignamente, y así fue como salió ONCE, se creó ONCE.
Bueno, hay muchos anuncios. Es verdad que los spots de la ONCE, a mí por lo menos, me parecen una obra de arte, muchos de ellos, y que tienen esa capacidad, que yo creo que en eso consiste, ¿no?, de generar, son un imán para que la gente se quede, incluso con las cantinelas. Nos vamos a ir hasta el año 1982, cuando el anuncio de la ONCE entonces sonaba así.
Cuánta alegría, cuánta ilusión, cuántos sueños todos los días alrededor del cupón.
¿Quién no recuerda esto, no?
La ilusión de todos los días, Teresa. Bueno, esto marcó también un antes y un después, ¿no?, en los cupones de la ONCE, que han ido evolucionando, además, a lo largo del tiempo, porque primero eran de tres cifras, luego ya fueron cuatro, y bueno, habrá ahí toda una oferta, ¿no?, el cuponazo y demás, pero es verdad que han evolucionado también, y la publicidad, por supuesto, con ellos, al compás también de la sociedad, porque os habéis ido adaptando precisamente a los avatares, ¿no?, de esta España nuestra.
Hombre, tenemos que hacerlo, Tienes, porque la discapacidad nos puede retrasar y nos puede ralentizar y o vamos acorde y seguimos luchando todos los días o la verdad es que no podríamos llevar a cabo todo lo que se hace desde la organización. Así que nosotros tenemos que adaptarnos con la sociedad, con la evolución y tenemos que llevar casi el mismo ritmo. Lamentablemente en todo no lo podemos llevar porque no nos lo ponen fácil, pero en todo lo que está en nuestras manos lo vamos a hacer siempre.
Bueno, la ONCE emplea a miles de personas en toda España. Aquí en Madrid, ¿cuántos trabajadores hay, Teresa?
Pues si hablamos del Grupo Social ONCE, porque ya hablamos de ONCE, cuando hablamos de ONCE tenemos que mirarlo como Grupo Social ONCE. Si hablamos de Grupo Social ONCE, estamos hablando casi de los 15.000 trabajadores en la Comunidad de Madrid, entre lo que es la propia organización, el grupo de empresas Ilunion y la Fundación ONCE. Estamos hablando de casi 15.000.
Bueno, hay 15.000, les llaman los centinelas de la ilusión, ¿no?
Ah, sí.
Estos son 1.800. Los centinelas son 1.800.
¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué se les llama así?
Los centinelas de la ilusión son todas las personas que están vendiendo los productos y loterías de la ONCE. Y se les llama centinelas de la ilusión porque están en la calle y están vendiendo y repartiendo ilusión entre la sociedad. Claro. Cada vez que uno compra el cupón, lo hace con la ilusión de que le toque. O sea, que le llamamos centinelas de la ilusión.
Claro.
Además de que están muy en contacto con la sociedad.
Bueno, otro de los anuncios que también se ha quedado en la mente de muchos es este que traía cola.
El próximo 1 de octubre va a ocurrir algo que traerá cola. El próximo 1 de octubre la ONCE lanza un nuevo cupón. Fíjese bien, todos los días 25 millones a la tía.
¿25 millones a la tía?
Y todos los viernes por 100 pesetas, 100 millones.
Sí, me acuerdo de esa cola larga, Eli, ¿eh?
Sí, había. Sí. A mí sí que me gusta mucho, Teresa, ver cómo habéis evolucionado la ONCE, ¿no? Que no os habéis quedado ya solamente en el cupón, sino que habéis puesto en marcha otras muchas iniciativas que tienen que ver con la suerte y que tienen que ver también con la ilusión.
Claro, es que como antes te decía, o nos ponemos al día con la sociedad o no podemos continuar adelante. Las loterías pasivas, y eso hay personas que te lo podrían explicar mejor que yo, no tienen su vida, no evolucionan o avanzan más de lo que se ha avanzado hasta ahora. Y sin perder de vista nuestro cupón, que como he dicho antes, en nuestra estrella, tenemos que buscar otras opciones de juego y seguir, y tenemos que seguir recaudando, porque de eso nos vale para que la ONCE siga prestando servicios y siga colaborando con otras discapacidades.
¿Cómo ha afectado la pandemia? Porque creo que incluso llega a haber vendedores, ¿no?, que se acercan a vender a domicilio prácticamente a esas personas mayores o que, bueno, por sus circunstancias también están tirando, entre comillas, ¿no?, de esa confianza que tienen los vendedores de la ONCE en esta época.
Sí. Bueno, la pandemia la verdad es que supuso un palo a nivel general para todo el mundo, fue un tema mundial, pero en nuestro caso, fíjate, la imprenta, lo que ahora es el centro logístico, pero la imprenta de Cupón dejó, su maquinaria dejó de funcionar después de 82 años, no lo había hecho nunca, dejó de funcionar, los vendedores no salieron a la calle por primera vez y la verdad es que se les hizo verdaderamente duro. Independientemente de que nosotros estábamos en contacto continuo con ellos, que les llamábamos para que supieran que estábamos ahí, que a pesar de la pandemia, a pesar del ERTE que lamentablemente tuvimos que llevar a cabo, pero que supieran que estábamos ahí y luego cuando empezaron otra vez el 15 de junio, la verdad es que fue gratificante y sobre todo gratificante para todos los vendedores porque la sociedad se volcó con ellos, estaban esperándolos, estaban esperando en sus puntos de venta que llegaran.
Bueno, pues así, dándonos cremita.
Sí.
Vamos a despedir a Teresa Rodríguez Peco, que es la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, felicitando, por supuestísimo, a todos los trabajadores y personas que engloban esta institución tan, tan importante, como decía, referente en la sociedad, y que da tantísima vida, ayuda y trabajo a miles de personas.
Claro que sí. Teresa, enhorabuena y a seguir con ese trabajo fantástico que hacéis desde la ONCE. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por darnos más visibilidad gracias a las ondas.
Pues ya sabéis dónde estamos, para lo que necesitéis. Gracias, Teresa Nieves.
Por cierto, un abrazo.
Quiero decir que el lema con el que este año la ONCE festeja el Día de su Patrono, lo decíamos Santa Lucía, es sentir que puedes nos hace capaces.
Uy, qué bonito. Pues con esta efeméride que se celebra hoy mismo, te digo hasta luego,
venga,
Nieves. Hasta dentro de un ratito.
Mira, con Brenda, bailar bachata. Hasta luego.
Madre mía, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa en tres intensos tragos.
El primero, el martes, donde el Rayo Majadahonda buscará la gesta contra el Málaga. Soñar es gratis.
Además, menudo derbi entre Sanse y Fuenlabrada. Y en baloncesto, el Real Madrid buscará derribar el muro del Alba de Berlín.
El miércoles, nuevo trago copero en Onda Madrid. El Rayo, imparable de Vallecas, visita al Bergantín.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. Y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
El jueves nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además, el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Bueno, pues en este día de Santa Lucía recibimos a alguien que celebra hoy su santo y que además está de enhorabuena porque esta misma tarde en el Ateneo de Madrid presenta su nueva novela. No estamos hablando de una escritora novel, sino que estamos hablando de una ganadora del Premio Nadal del Primavera del Planeta, de una escritora que vende muchísimo en nuestro país.
No, ya no vendo tantísimo.
Que sí, vendes. Lucía Echeverría.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
No, yo soy lo que se llama en inglés una has-been.
¿Por qué?
Porque has-been es, pues, por ejemplo,
ha
yo
sido,
que sé, María
sí.
Carey, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
María Carey es has-been.
No es verdad, tú ahí sigues en la brecha, bueno, y prueba de ello sí. Es este nuevo sí. libro, Selene y los cuatro elementos, que es un libro muy especial, pues es un libro con muchas mujeres, todas mujeres.
No, en realidad no, fíjate, todo el mundo dice, son todas mujeres, pero yo
bueno.
lo contabilicé y hay tantos hombres como mujeres y además cada uno en pareja, o sea, no son parejas
sí.
sentimentales, sino en la trama van relacionados. Y todo el mundo dice, pero está lleno de mujeres. Y entonces te das cuenta, es que la gente no está acostumbrada a libros en los que hay tantas mujeres como hombres.
Exacto.
O en el que las mujeres tienen un peso en la trama que no dependen de un hombre, o sea, uh-huh. que lo hacen por sí solas. Pero te aseguro que está contado, clavado, ¿eh? Tantos hombres y tantas mujeres.
Tantas mujeres, pues no lo parece, sí. En principio.
Sí, pero es un truco, es lo que se llama en psicología un sesgo de pensamiento, ¿sabes?
Ah, mira.
Un sesgo ilusorio, que es tú no estás acostumbrada a ver ni en series, ni en películas, ni mucho menos en novelas, mujeres que tengan todo el peso, excepto en, ¿cómo se llamaba esta? Ay, ¿cómo se llamaba? Vis a vis.
Ah, vale. Que no es el mejor ejemplo de mujeres. Oye, Lucía, pero es verdad, a mí no me gusta destripar los argumentos, porque yo creo que los libros están hechos para que la gente los lea y los compre.
Bueno, yo puedo destripar el principio para enganchar.
Pero bueno, exactamente, vamos a decir que hay una mujer que es Gaia, que es elegante, riquísima, hija
sí,
de
que es
antiguo.
Como Carmen Martínez Montiel, Mitz Carmen Lomana, Mitz Isabel Huppert.
Para... Muy bien, o sea, mezclamos las tres personalidades sí. Y esta mujer recurre a una detective porque su mujer ha desaparecido. Ya empezamos con un argumento curioso porque es verdad, el matrimonio entre personas del mismo sexo es relativamente reciente en nuestro país. Lleva
20
¿eh?
Años, ¿no?
Pero es verdad que sí. No suele aparecer en el argumento de las novelas. Y si aparece, normalmente son hombres.
No, pues son dos chicas. Bueno, ella va a buscar. ¿Por qué? Porque la policía no lo busca. La policía tiene desapariciones de alto riesgo y desapariciones de bajo riesgo. Mm. Si mañana desaparece un menor, a los dos minutos, supuestamente a las 24 horas hay que buscar. Mm. No sé si recuerdas el caso Marta del Castillo,
sí, claro.
Que no la buscaron. Mm. Y eso es lo que te puedes encontrar muchas veces, que tú vas a denunciar una desaparición y se ha ido. Bueno, después de lo de Marta del Castillo igual cambian.
Ya, sí.
Pero si ha sido una persona que ya ha desaparecido antes, que consumía drogas y que alguna vez ha desaparecido antes, no se considera desaparición de alto riesgo. Entonces, a no ser que saque dinero de un cajero o se inscriba en un hotel o pille un peaje o algo así.
Bueno, en tu caso, además, la desaparecida, la mujer de Gaia, que se llama Selene, que es la que da nombre al título del libro, Selene y los cuatro elementos, esta es una mujer que además es muy mujeriega, que tampoco es habitual.
Bueno, no es habitual en las novelas, pero mujeres mujeriegas, yo conozco unas cuantas, ¿eh? Yo te conozco unas cuantas, de hecho está inspirada en una.
Ah, sí, ella lo sabe, por cierto.
Espero que no.
Ah, vale.
Está inspirada en dos. Yo tenía una amiga cuyo nombre no vamos a decir, que era una... Bueno, estoy pensando en tres ya. Pero sí, el rollo de chica... de hecho, sí lo he visto en películas hechas por lesbianas, que siempre hay alguien que tiene ese rol, porque en el mundo lésbico sí que existe esa chica que va de mujeriega y va de cuántas chicas me ligo, y que incluso es muy admirada por ellos. Si tú has visto una serie que se llama L.L. Ward, hay una que se llamaba Sin o Son o Shane, y que iba de, ¡buah, soy la gran conquistadora! Y entonces se calca un poco la idea del mundo heterosexual de ese hombre que es un gran conquistador y se le admira, ¿no? Entonces, las mujeres mujeriegas existen, claro, sí. Pero que no me las he inventado yo, que salen en series, vamos.
¿Y por qué te has centrado en ellas? Quiero decir, ¿por qué has elegido en este caso como protagonista a una mujer que está casada con otra mujer y que además esa otra mujer es muy mujeriega? ¿Por qué
pues en realidad
te has sumergido
no.
en este en
Mira,
este mundo de la homosexualidad femenina?
Yo parto de una historia real, o sea, no es que yo en realidad lo que quería hablar era de redes de trata.
Ya.
Yo esto quizá lo vea más normal porque a esta gente yo la conozco, sin más, ¿no? Pero todo lo que yo cuento en la novela tiene una historia real detrás. Es decir, señora que se hace influencer famosa y ha sido prostituta antes, hay bueno casos que se puedan saber, son Cindy Takanashi, por ejemplo, sí. O Natasha Haidt. Natasha Haidt aparece en una bañera como una asesinada, como una de las personas de mi libro. La red de trata de la que hablo existe y de hecho... Hay una mujer que fue buscando a su hija, que se llama, la hija se llama Marita Barón, y su madre siguió la pista de su hija que había sido raptada y apareció en un burdel de Burgos, pero justo cuando fueron a buscarla ya se la habían llevado. Entonces, todo lo que yo cuento en la novela es real, lo que pasa que han cambiado sitios, emplazamientos, nombres y demás para no acabar yo en la bañera, lógicamente.
Ya.
Porque Natasha Haidt acabó asesinada.
Sí.
nunca se ha cerrado el caso, pero en principio porque iba a destapar una red de tráfico. Uh-huh. Ya la estaba destapando.
Bueno, sí. Quiero dejar muy claro, yo creo que es conveniente, Lucía, que Selene y los cuatro elementos no es una novela gay, sino que es una novela negra. Es una novela, de negra, misterio, sí. De asesinatos, de trata
es
de
una
personas,
novela negra,
como tú decías.
Con todos... A ver, vamos a ver. Es la novela más comercial que he hecho en la vida. ¿Y por qué? Porque como iba a tratar un tema tremendo...
Sí.
Quería que fuese muy fácil de seguir. Entonces trabajé con una chica que trabaja en Globo Media, que se llama María Cortés, para hacer un poco la estructura de serie. Susto, susto, muerte, muerte, cliffhanger, vuelta de tuerca. Pero la historia que cuenta es real. Lo que pasa es que, por ejemplo, la historia que cuenta ya se cuenta en un ensayo muy interesante que se llama Narcosur, y ese ensayo, aparte de que la pobre autora vive amenazadísima, pues no ha vendido nada. Pero si tú le metes a la gente una novela negra muy fácil de seguir, igual consigues que se interesen por el tema de fondo, ¿no? Entonces a mí me interesa porque últimamente leo novelas negras que en una el autor ha leído la mitología vasca y asesina a sus presas con la mitología. El otro bebe Chianti y escucha Mahler. El tercero ejecuta los asesinatos, que uno parece el asesinato de Hipatia y el otro el de no sé quién. Vamos a ver. El asesino en serie generalmente, en muchísimos casos, es un asesino de prostitutas. En España, los que hay son asesinos de prostitutas. Fernández Ventura, José Antonio Palmar, el monje Shaolin, el asesino de Marta Calvo. No es nadie con glamour. Eso de que tienen firma y hacen asesinatos ritualizados no se ha visto jamás en
muy
la historia.
Muy cinematográfico, pero punto.
No existe en la historia de la criminología. No existe, ¿sabes? Normalmente en la historia de la criminología, el asesino en serie, en el 99%, con dos excepciones, Dennis Nielsen y Eileen Wuornos, es un asesino de mujeres que ataca por misoginia y que ataca porque es un predador sexual, y en otros casos es un asesino de niños. Y en estas redes normalmente encuentran su sitio, porque cuando tú asesinas a una prostituta nadie les interesa lo más mínimo. En España ha habido 20 prostitutas asesinadas en 3 años, y tú te oyes 40 mujeres asesinadas por violencia de género y te echas las manos a cada cabeza, pero estas mujeres no importan nada. Y entonces... En un momento en que se nos quiere decir que el trabajo sexual es trabajo, que no lo puede ser de ninguna manera, de verdad. ¿Y por qué no lo puede ser? Pues vamos a explicarlo. Porque si tú trabajas en una fábrica, la fábrica es el medio de producción, tú eres la fuerza de trabajo y el bien es el coche que saque
lo
la
que
fábrica,
se produzca.
¿Vale? Si yo me prostituyo, yo soy el medio de producción, la fuerza de trabajo y el bien. Por lo tanto, nadie me puede alienar esto. En terminología marxista es alienar la fuerza de trabajo, alienar el bien o alienar el medio de producción. Yo no me puedo creer que gente que se dice de izquierda te esté contando, o sea, esté traicionando a su misma causa marxista. Pero en cualquier caso, lo que yo quería contar es, de verdad no existe, o en muy pocas ocasiones existe la prostituta feliz, ¿vale? Yo esta mañana hablaba con una mediadora de APRAMP y realmente... Sí. El 90% de las mujeres que están en clubs en España son víctimas de trata. Y España es la mayor consumidora de prostitución y distribuidora. O sea, las traemos y las distribuimos como si fueran bolsos, vamos, de Europa. Y yo quiero que toda esa persona que se ha ido a tomar una copa a un club, o se ha ido con una chica a un club, o que le hace mucha gracia que su amigo vaya a un club, o demás, sepa lo que hay ahí detrás y el momento de esclavitud que hay. Y entonces, no lo quería hacer en un sesudo ensayo porque nadie lo iba a leer. Pero he hecho una novela muy siguiendo todas las claves de las series trepidantes y de la novela negra. Porque mira, hay una frase de Yul Brynner que a mí me gusta mucho, que decía Yul Brynner: si yo cojo un libro y yo lo dejo, gano yo. Pero si lo acabo, gana el escritor. Pues yo pretendo que nadie lo pueda soltar. Entonces, para mí es un libro comercial que lleva una carga de profundidad. Pero el hecho de que fueran chicas y que son lesbianas, pues para mí, claro, quizá porque me muevo más en ese mundo, no tenía la más mínima importancia. No. También hay heteros en el libro.
Oye, Lucía, y sí tiene presencia también en el libro, que tú eres una mujer que escribe, tú vives en el mundo actual. A mí me hace mucha gracia esta gente que dice, la música de mi época, perdona, tu época sigue siendo esta, ¿no?
Exacto.
Tú eres una persona, pero tú además eres una persona que lo pone en práctica. evidentemente aparece en las redes
sociales.
Sí, tuvo
una cosa muy graciosa, sí, porque hay un grupo que no es Sidoní, que salió, sí, una canción de ellos y me llamaron, ¡ay, hemos salido! Y entonces creo que conseguí un montón de gente que no es de mi época, ajá, porque Sidoní movió el libro.
Bueno, pero sí, es verdad que las redes sociales aparecen en el libro, no podía ser de otra manera.
Sí, porque ella es influencer.
Claro. Y ahí va yo. Tú con las redes sociales, tú tienes una relación amor-odio, ¿no? Tú eres una persona polémica, tú no te calles pues debajo del agua. Cosa sido, que sí, a mí me admira, quiero decir, no todo el mundo, sí, es tan valiente como para decir en cualquier momento lo que piensa.
A veces me he arrepentido de ser valiente.
Sí, pero bueno,
me he arrepentido mucho.
Como era aquello, más, sí, vale arrepentirse de lo que uno ha hecho que de lo que ha dejado de hacer.
No lo sé, ¿no? Porque fíjate, yo recibí, tuve unas acusaciones de plagio, sí, salvajes que luego, que me han demandado, ¿dónde? ¿Sabes? Que he sido condenada, perdona. O sea, que llegue un diario nacional o dos y publiquen que he sido condenada, demandados están. Pero sí, fue muy bestia. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Yo tengo, o sea, este libro ha vendido 3.000 ejemplares antes de salir, en preventa. ¿Por qué? Por redes.
Ya.
Porque yo empecé a hablar en redes del libro, colgué cosas. Para eso está bien, pero luego tienes a gente que se obsesiona contigo, que te localiza. Yo me he encontrado en mi casa notitas en el buzón y ya, en el... pintadas delante de la puerta, cosas muy tremendas, porque lo que pasa es que se crea un contagio social, ¿no? Es decir, si yo estoy como una... vamos a poner un ejemplo. Un pederasta antes tenía muy pocas posibilidades de encontrar a otro y de hacer un club. Ahora se puede vía internet. Entonces ahora te encuentras con redes de pederastia que hubieran sido impensables hace unos años, porque estas personas no se podían comunicar ni podían encontrar a alguien parecido. Hay, cuando hablamos de algo que se llama delirio psicótico compartido, que en francés es folie familiar, es cuando tú, por ejemplo, un negacionista de las vacunas, si no existiera internet, tendría muy complicado encontrar a otro.
Ya.
Y empezar a unirse con todo un grupo y montar una manifestación, pero ahora pueden. Entonces, bueno de las redes es que puedes conseguir muchas cosas, malo es que puedes conseguir muchas cosas. Yo tengo una hija de 18 años y le suelto unos rollos para que no tenga Instagram, que la pobre no puede ya conmigo, pero he conseguido que al menos su Instagram no tenga fotos suyas. Uh-huh. Es decir, no pasa fotos, desde luego no hay fotos ni en bikini ni en ninguna... Porque yo veía a sus amigas poniendo unas fotos en bikini que es... O sea, tú sabes que esta foto va a acabar en Croacia con un señor mayor, y no vamos a decir lo que está haciendo el señor mayor con tu foto, ¿no? Y se convierte en les quita la autoestima. No, dice, quita la autoestima a los adolescentes. Oiga, a mí también.
Sí, claro.
O sea, yo me paso un rato viendo Instagram y me siento gorda, fea, lo peor. Es un destructor de autoestima. Polariza muchísimo, es decir, estas ideas. Yo antes, cuando era joven, y bueno, tú no sé si tienes mi edad, eres más joven, cuando yo iba a la facultad, yo tenía amigos de UPyD, UCD,
UCD
antes,
sí,
y de Alianza Popular, y uno que era de la Liga Comunista Revolucionaria, y no pasaba nada, ¿sabes? De vez en cuando hablaban de ello. Ahora sería impensable, se ha radicalizado hasta tal punto. Mira, yo siempre cuento una historia que me sorprendió mucho. En el bar de abajo de mi casa llegó una famosa periodista, cuyo nombre no quiero acordarme, que es de Vox.
Sí.
Y se dejó, no sé si el móvil o la cartera, y no se la devolvieron. Y yo decía, ¿pero cómo no se la vais a devolver? Es que es de Vox. Y esa, pues en su cabeza, de esta gente, que te aseguro que son unos señores que... son lo más majo del mundo, pues ya habían entrado en una especie de secta con la cual, si esta persona tenía una idea política distinta, ya estaba justificado esto. Y esto lo hemos conseguido vía redes. Pero bueno, en la novela lo que pasa es que la chica es influencer y lo que hace... Las influencers mienten, señores y caballeros. La tour de su casa no suele ser su casa.
Exactamente.
Dicen, he adelgazado 500 kilos con esta pócima de Cerebras y no han adelgazado nada y lo que es Photoshop. Entonces es muy peligroso porque también ha llegado al mundo editorial que se cuenta en la novela. En el que se le llama a la influencer Pepita dice que va a sacar un libro y el libro de la influencer Pepita lo ha hecho un equipo de colaboradores. Luego yo llego a dar cursos de escritura y me viene gente que de verdad que no sabe la diferencia entre sí no y si no. Y me dicen, ¿quiero escribir un libro? No, pero ya alguien me lo corregirá. Pues no, porque tú no eres la influencer Pepita. ¿No? O sea, corregir un libro o editar un libro es una cosa muy difícil y muy complicada y que forma parte de la autoridad de ese libro. Entonces, yo no me inventaba la historia de la influencer porque, por ejemplo, Natasha Haidt era influencer. Hay muchas influencers, muchas, que han estado dentro de redes. No una, no dos. Y quería contar un poco todo que eran historias de manipulación y mentira y cómo se iban moviendo entre sí, ¿no?
Fíjate, volviendo a las redes de trata de personas, sobre todo a las que se mueven en el mundo de la prostitución, que son muchísimas. Fíjate, en este programa sí nos hemos preguntado más de una vez cómo es posible que ocurra esto en este país donde todo el mundo sabe... Todo el mundo sabe lo que hay detrás de esos luminosos en las carreteras, donde hay un bar que se llama Acapulco Beach, con un letrero, con una silueta de una señora, y todo el mundo sabe que hay esclavitud ahí dentro.
Yo estaba encima de uno de estos bares, estaba debajo de mi casa. Tengo que ir con mucho cuidado, no sea que me caiga una demanda o luego me peguen, ¿no? Este bar ya desapareció, pero ¿qué hacía este bar? O sea... Nos presentaba a chicas, había chicas españolas que eran las que te presentaba y eran majísimas. Entonces yo no sé si estas chicas realmente no se dedicaban a esto o si ellas mismas no sabían. Entonces nos los tenían, eran muy majas con nosotras para que todo el edificio no nos quejáramos nunca. Y no nos... Bien, cuando todo esto acaba, yo y desmantelan el bar por otras razones, no porque allí hubiera nada, sino porque perdían dinero, debían dinero, tal, tal, tal. Es cuando me... Vienen dos chicas y por vías distintas y me cuentan la verdad de lo que había ahí. Bueno, pues te digo, todo mi edificio, todo mi edificio vivíamos convencidas de que allí no pasaba nada.
Ya.
¿Entiendes? Pero cuando venía un amigo mío a mi casa y se quedaba, yo qué sé, sin un mechero o sin tabaco y bajaba abajo a por tabaco, le aparecían cinco señoritas, hola guapo, ¿qué quieres?
Ya, ya.
Pero se suponía que esas cinco señoritas estaban ahí en plena libertad. Entonces, a veces es muy difícil verlo porque, primero, porque no queremos. Segundo, porque la propia policía, es decir, yo he hablado con policía que trata esto y se encuentran con muchísimos palos en la rueda. Y tercero, porque cuando tienes partidos políticos, que es que yo me quedo blanca, blanca, que desde una presunta perspectiva de izquierda, que ya te lo he dicho, ¿cómo puedes ser marxista y defender esto? O sea, tú no puedes ser marxista y defender el trabajo sexual. Es como decir, soy católico pero creo en la poligamia, ¿sabes? No puede ser. Pues cuando te intentan meter este rollo de que es que no, esto es un trabajo como otro cualquiera, tú piensas, ¿qué dinero puede haber detrás? Y de esto trata la novela también, porque en la novela, uno de los grandes capos, y esta historia es real, pero no puedo contar quién era, sino que se lea en Narcosur, es un político. Entonces, este político, además, las redes de trata suelen ser redes de cocaína o redes de efedrina, porque usan lo mismo. Y ahí se mueve tantísimo dinero que puedes corromper a mucha gente y a otra gente ni siquiera te hace falta corromperla, porque desde su buenismo, es decir... Desde su ignorancia, yo he visto a gente presuntamente progresista, presuntamente izquierdas, que desde su total ignorancia te dicen, no, pero es que no sé qué, pero vamos a ver, entra dentro, estate un rato. Pero yo te digo, yo caí en la trampa, yo viví encima de un establecimiento, bueno, ten cuidado que tampoco me quiero meter. Y yo, durante mucho tiempo, pensé que las chicas que estaban allí estaban por propia elección. Hasta
porque
que
querían.
Sí, y bueno... luego, no me quiero arriesgar a contar lo que me contaban porque la gente sabe dónde vivo y cuál es el establecimiento, pero...
pues ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos mejor, ¿sabes?
Bueno, Selene y los cuatro elementos, va a ver la luz, digamos, ya va su nacimiento físico, va a ser esta misma tarde en el Ateneo de Madrid. Todo un mundo de ficción, con esa ficción maravillosa y que maneja también Lucía Echeverría, pero con todo su trasfondo de
verdad. A ver, yo quiero decir que la novela es muy fácil de leer, que tiene, que me ayuda alguien que se dedica a escribir series, que está hecha intencionadamente para que tú vayas enganchándote y que tiene un trasfondo detrás y tiene un contenido detrás, pero que para mí cualquier novela de estas que te quiere hacer pensar que es que el asesino en serie, bueno, primero, la mitad de las novelas estas de asesinos en serie es que leen la Biblia, el Códice Calixtino,
de eso nada.
No, pero aparte de que desde la criminología no se sustentan, yo recuerdo una que en Vitoria dejaban unos cadáveres colocados así. A ver, el rigor mortis existe, ¿sabes? Yeah. Las cámaras en la calle existen, que son bastante increíbles. Y que yo quiero recordarles que los asesinos en serie existen, existen en España y matan a prostitutas. Uh-huh. Y no son eso que usted está pensando, son un señor violento y rastrero. Pues estás mirando al
Estoy mirando el reloj porque pues ya está no, nos arrollan las noticias.
Nos arrollan las noticias. Pues eso, que esta tarde en el Ateneo a las 7 de la tarde, Prado 21.
Exactamente. Y todo el mundo a las librerías, porque todo el mundo, y doy fe de ello, se va a quedar enganchado a esta este nuevo hijo de Lucía Echevarría, perdón, que te he cambiado la E. Selene y los cuatro elementos.
Lo hemos conseguido.
Que quede con el título. Mira, hasta me van a sobrar tres segundos para decirte que feliz santo.
Muchísimas gracias.
Y que usted lo alumbre bien esta tarde. Muchas gracias. Ahora sí, llegan las noticias a Onda Madrid.
Es que te veía, ¿eh?